¿Quién dijo que no se puede aprender por la radio? Seguimos educando.
Muy, pero muy buenos días, amigas y amigos, chicos y chicas de todo el país. ¿Cómo les va?
Hola, Pablo.
Hola, Juan. ¿Cómo estás vos? Bueno, acá estoy, ¿eh? ¿Listo? Me alegro. Mi nombre es Pablo. Ya está por llegar Martín. Una semana que a mí me encantó porque de la mano de Seguimos Educando, que como saben, es este espacio creado por el Ministerio de Educación y la Secretaría de Medios y Comunicación Pública de la Nación, con la idea de ser un puente del aprendizaje, bien digo, de chicas y chicos en estos días donde tenemos que cuidarnos. ¿Y cómo nos cuidamos? A ver si alguien sabe cómo nos cuidamos estos días. A ver, ¿qué hay que hacer?
Mantener distancia, orar los pasos, lavarse las manos con agua y jabón. O si no, usa alcohol y gel. Usa tapaboca que tape nariz, boca y mentón.
Muy bien, nariz, boca y mentón. Esta semana, atención, porque estamos hablando de los medios de transporte. Aprendimos cómo, por ejemplo, antes se viajaba distinto ahora, ¿sí? Por eso hoy nos preguntamos, ¿en qué viajamos a Tucumán? Y eso se lo voy a preguntar al maestro a esta altura ya, amigo mío, amigo personal, Martín Franco. Muy buenos días, ¿cómo estás?
¿Cómo andás, Pablo? ¿Todo bien?
¿Vos cómo estás?
Ay, yo
hola,
muy bien.
Hola, Martín.
Hola, Juan, qué gusto escucharte. Hola, chicos, hola, chicas.
Yo estoy con este entusiasmo porque tengo ganas de viajar y de ir a Tucumán. Y
qué bueno, lindo
estoy
viajar.
Tan entusiasmado con esto de los viajes, ¿viste? Porque viajar siempre entusiasma, ¿no?
Sí, a mí me encanta. Preparar el viaje ya me pone contento.
Bueno, en estos días pensamos, ¿cómo era viajar en esa época?
Sí, hablamos de los distintos tipos de transporte, hablamos de que había carretas, que había galeras que eran un poquito mejores que las carretas, hablamos de que también gente que iba a caballo, ¿no? Directamente, otros que, bueno, a pie, obviamente un
sí,
montón.
Me contaste el Camino Real, me contaste de los vaquianos, hablamos de los chasquis, que son los mensajeros.
Sí, es verdad, hablamos, la verdad estoy haciendo repaso, un montón de cuestiones, estuvimos hablando particularmente de esto del Camino Real, que decíamos que llega desde el puerto de Buenos Aires hasta Potosí, pero hicimos mucho hincapié en su paso por Tucumán, porque por ese camino también llegaron muchos congresales que finalmente declararon la independencia de nuestro país, que en ese momento no era nuestro país, pero finalmente fue nuestro país.
Se estaba conformando y se estaba buscando una identidad y una independencia, la posibilidad de tomar decisiones, y por eso, como bien señalaba Martín, hacemos especial foco y le prestamos atención a Tucumán y al 9 de julio de 1816.
Así es, pero hemos hablado mucho de eso, pero ha cambiado bastante todo. Y
¿a
no
dónde
de
nos
ahora,
vamos ahora?
Desde hace un tiempo, pero apareció, que lo hemos mencionado también en los programas, apareció el tren.
Pará, me decís tren y yo quiero pedirte que me prometas y les prometas a los chicos y chicas que vamos a seguir con los Gómez. Yo me quedé realmente preocupado por estas 23 personas familiares.
Así es, el tren más largo del mundo de Silvia Schuster. Seguiremos leyéndolo y lo terminaremos hoy, así que te sacas todas las dudas de qué pasó con el circo.
¿Hablamos del ferrocarril entonces un poco?
Hablamos del ferrocarril.
Vamos entonces al encuentro de Zamba, ¿sí? Que nos va a hablar sobre la revolución industrial y el tren a vapor, ¿te parece?
Dale, por favor.
Buenos días.
Adam Smith, economista y filósofo escocés del siglo XVIII.
¡Qué lindo tren! Es un poco antiguo, ¿no?
¿Antiguo? Es flamante, niño. Es la última novedad en transportes en este glorioso siglo XIX.
¿Siglo XIX? Pero usted no es del siglo XVIII. No entiendo nada.
Es porque soy inmortal. ¿No me has visto los billetes de 20 libras?
No lo vi. Estoy un poco perdido.
Bienvenido al Reino Unido, más precisamente a Inglaterra. Llegas en un momento muy especial, en plena revolución industrial.
¿Revolución industrial?
¿Quieres dar un paseo?
¡Sí!
No te he preguntado tu nombre.
Me llamo José, pero me dicen Zamba.
Muy bien, Zamba. Ahora sí, hacia el progreso.
¡Yuhu!
este momento, Inglaterra atraviesa importantes transformaciones sociales, económicas, tecnológicas y culturales. Cada día hay más y más avances tecnológicos que ayudan al hombre a hacer su trabajo de manera más fácil. Como por ejemplo, la máquina de vapor.
Me encanta viajar en tren. La verdad que hace rato que no lo hago, así que me trae una buena idea a ver si estos, por supuesto que en estas épocas viajan las personas declaradas esenciales.
Claro.
¿Sí? Pero bueno, porque ya va a pasar en algún momento y todos vamos a poder volver a hacer algún viaje en tren. Hablando de trenes.
Ay, perdón. ¿Sabés que me encanta ir con la bici hasta el tren, meter la bici en el tren, viajar en tren, bajarme del tren y salir con la bici?
¡Qué copado!
Me encanta la combinación bici-tren.
Hay un vagón especial para eso también.
Sí, claro.
Hay vagones, va, ¿no?
Sí, sí.
No.
Ahí generalmente el último, uno grandote ahí en el medio, pero metemos todos con las bicis y después llegás y podés
ir en bici.
Hermoso.
¡Qué bueno!
Hermoso, hermoso.
Sí, hablando de trenes, te estás haciendo distraído y el tren más largo del mundo y los Gómez, que me acuerdo que son 23 familiares, recordemos cómo venía el cuento de los Gómez, que quedaron medio tristes.
Eran como una familia muy numerosa, de esas que se confunden con hasta un pueblo prácticamente.
23 eran, yo tomé 23 nota.
23, había animales, había plantas, había personas. Eran un montón. Hablamos de cómo vivían todos juntitos y muy ordenados en una misma casa. Y hablamos que lo último que había pasado es que se habían ganado unas entradas para ir al circo.
¿Y pudieron ver el circo?
Y se dieron cuenta que toda la alegría que tenían se les desplomó porque decían, ¿cómo hacemos para ir los 23 hasta el circo que queda del otro lado?
Y vino un vecino, me acuerdo.
Y se juntaron los vecinos que lo querían mucho y eran muy importantes los Gómez en ese lugar, en ese pueblo, y dijeron, pensemos alguna solución. Y parece que alguna solución se les ocurrió.
Para mí, ahora habría que contar un cuento.
Estaban reunidos, las palabras le salieron redondas, parecían burbujas de luz. Y bien, dijo el hombre para terminar, yo puedo aportar mi tractor, concluyó el vecino.
Bien, muy bien.
Y yo mi triciclo, siguió el heladero cuando se repuso de la sorpresa. Y yo un monopatín. Y el albañil prometió su carretilla. Y la señora de la esquina su changuito. Y el muchacho de la vuelta una moto. Y hasta fueron propuestos un trineo y una patineta. La cuestión es que al día siguiente el señor Gómez asomó su triste nariz por la ventana y se encontró con la novedad. ¡Dios mío! Dijo desconcertado. ¿Qué es esto? Se interrogó. Y en menos de un segundo estaba toda su familia alrededor repitiendo a 23 voces lo mismo. Hagamos un paréntesis en este lugar de la historia para tratar de imaginar cómo es el desconcierto multiplicado por 23.
A ver.
Son 23 bocas quedándose abiertas como túneles. Son 23 pares de ojos agrandándose hasta la frente para poder ver mejor. Son 23 nudos en las gargantas que se están por desatar. El señor Gómez se preguntó como 100 veces más qué era lo que estaba viendo por la ventana, hasta que en una de esas se decidió a salir a la calle y a averiguar. Fue entonces cuando lo vio. Era un tren lo que empezaba en la puerta de su casa y ocupaba todo el resto de la cuadra. Era un tren. Y fue verlo para comprender. Cuando el señor Gómez comprendió que gracias a los vecinos podría ir al circo con toda su familia, tuvo ganas de saltar y de salir corriendo a agradecerle el favor a cada uno, con besos, abrazos, apretones de mano y alguna lagrimita. ¿Por qué no?
¡Yupi!
Claro que como la función empezaba temprano, el hombre no tuvo más remedio que dejar los agradecimientos para el otro día y mientras tanto volver a su casa para encarar los preparativos. Ya en casa, desde el primero hasta el último, los Gómez se vistieron como si fueran una fiesta. No fue fácil. Las mujeres se pusieron vestido, dos varones pantalones recién planchados y todos, absolutamente todos los Gómez, un sombrero a rayas fosforescentes, gracias a las cuales se mantendrían juntos y reconocibles entre la multitud. Cuando la familia estuvo lista, cada uno tomó algún lugar en el tren. Florencia, por ejemplo, se instaló en el vagón triciclo del heladero. Horacio en el vagón carretilla. Marisa, Teresa y Estela en el vagón monopatín. Papá y mamá Gómez ocuparon los asientos del tractor. Lo pusieron en marcha como quien hace arrancar una locomotora y el viaje empezó. Increíble, por primera vez en la vida los Gómez paseaban todos juntos por la ciudad. Estaban tan contentos, hacían tanto alboroto que al verlos la gente los confundía con una comparsa de carnaval. Les tiraban papelitos, les pedían autógrafos. Es más, cuadra tras cuadra, cientos de personas se sumaban a la caravana y sin saberlo se dirigían rumbo al circo, haciendo cada vez más largo el tren que transportaba a la familia. Cuando por fin llegaron al circo, la función acababa de empezar. Fue entonces que, tal como estaban, con tren y compañía, los Gómez se metieron en la carpa sin esperar al acomodador. La primera reacción del público fue pedir silencio a los recién llegados. La segunda, pararse a ver bien lo que parecía el mejor número del espectáculo hasta el momento. ¡Bravo! ¡Aplausos! Porque la tercera fue ponerse a aplaudir. Fue tan aplaudida la entrada del tren en la carpa que los dueños del circo pensaron seriamente en contratar a los Gómez para que actuaran con ellos. Y lo hubieran hecho, los Gómez seguro, de no haber sido por Sofía, que odia los escenarios casi tanto como los ratones.
¡Qué buena historia! ¿Viste? Claro, y que también tiene que ver con un medio de transporte, ¿no? Esto entre el tractor y el tren.
Hicieron como su locomotora, que fue ahí el tractor, y todos ayudaron con distintos vagones. Hay que ver cómo los ataron, cómo los engancharon.
Me copó que usaron esos sombreros, galeras fosforescentes para hacer todos como del mismo equipo.
Me llamó mucho la atención. Yo conozco gente que se va de vacaciones.
Te hice un dibujo de los Gómez, mirá.
¡Ay, hermoso! ¿Ves? Me encanta.
Como el papá de Gómez, hice.
Me encanta que te lo imaginaste ahí, Violeta. Me encanta.
Y ustedes, chicos, también, si quieren, y chicas, pueden dibujar las cosas que vamos haciendo acá, ¿no?
Sí, está bueno. Yo me imaginaba también todo, pero naranja bien fosforescente.
Sí, pasa que no tenía naranja, tenía este único marcador violeta.
Yo te digo cómo resaltador. Lo imaginé, obviamente vos lo dibujaste mucho mejor de lo que yo me lo imaginaba.
Bueno, si te pregunto por la historia del tren, ¿qué puedes contarme?
Sí. Y mira, el tren, escuchamos algo de lo que dijo Samba hace un ratito. La verdad es que viene avanzando desde hace rato, desde el 1800 también, coincide con las fechas que estamos hablando. Ya desde el 1814, o sea, dos años antes del 1816, un inglés había hecho ya una locomotora destinada para transportar. Hizo solo la locomotora.
Y es que era vapor esa, ¿no?
Esa todavía no era medio... Estaban ahí trabajándolo. Era vapor, pero era solo la locomotora. Entonces tenían que trabajar y ver cómo mejorarlo. Recién, unos años después, en 1825, lograron el primer ferrocarril a vapor, que ahí sí, lograron una velocidad de 24 kilómetros por hora, llevaba 32 vagones, 300 pasajeros, 12 vagones cargados.
Pero
con
mucho
carbón.
Más rápido que los 16 kilómetros que contaste que iba por hora en la galera, ¿no?
Qué buena memoria, te iba a decir justo exactamente eso, y encima todo lo que podía llevar, porque la galera llevaba 6 personas y baúles.
Claro, el tren acá, que lleva todo lo que quieras.
Olvídate, hasta vagones, quise decir, con carbón. Así que tenían de todo. Y ya para 1857, bastante después, sí llegó la locomotora y el tren acá a la Argentina.
Vamos todavía, el tren, re importante. Me encantan los trenes, las estaciones de trenes, todo lo que tenga que ver con los trenes me gusta.
Y mira, la locomotora esta era justamente la porteña, que la mencionamos hace poquito.
En el museo.
En el Museo de Transportes de Luján. Yo les recomiendo que la busquen en internet, si pueden que la vayan a ver, pero está buenísimo poder verla. Así se hizo su primer viaje allá por el 29 de agosto de 1857, entre la estación del parque y la localidad, en ese momento localidad de Floresta. Mirá, ya decimos barrios.
Claro, porque estaba menos poblada la ciudad en ese año 1857 y adelante. Buenísimo, me encantó conocer más de la historia del ferrocarril. Y si te parece, ahora vamos a ir al encuentro una vez más, como hicimos durante toda la semana, de nuestros amigos que viven en Tucumán, Sofía.
¿Y Sofía?
Sí.
Ay, me encanta, los quiero
escuchar. ¿Te gusta?
Sí.
Nos explican qué cambió, hablando del tren, la llegada del tren para las personas que viven en la provincia de Tucumán.
Y cuando llegó el tren a Tucumán, dejaron de usar esas carretas porque ya no eran necesarias.
Cuando el tren llegó a Tucumán, dejaron de andar las carretas, porque el tren podría llevar más pasajeros y más cosas.
Qué bueno lo que estaban diciendo acá los chicos. Me encanta lo que dijo Sofi y Facu, les agradecemos un montón. Y hablamos tanto de cómo viajamos, que estaría bueno pensar cómo viajaríamos ahora.
¿A Tucumán, por ejemplo?
¿Cómo llegaríamos a Tucumán?
Ay, yo te digo, la verdad no tengo un mes para probar, pero iría de posta en posta con una galera. No sé, puede ser en avión, puede ser en tren, puede ser en auto. Pero ¿sabes qué vamos a hacer ahora? Una gran clase de música con el profe Ernesto, ¿te parece?
Sí.
Hola chicos y chicas de segundo y tercer grado. Mi nombre es Ernesto y soy el profe de música aquí en la Radio Escuela. En la clase de hoy vamos a viajar un poco hasta la época de la declaración de nuestra independencia. Sí, hasta el 9 de julio de 1816. ¿Cómo sería viajar de un lugar al otro? ¿Cómo sería la música y los sonidos de esos medios de transporte? ¿Vamos a investigar juntos? Estamos escuchando, sin dudas, el principal medio de transporte en esa época. Y en todas. Sí, son unos pasos. La gente iba de un lado para el otro cuando era cerca, caminando. Y las distancias en las ciudades en esa época eran mucho más cortas que ahora. ¿Y ahora qué estamos escuchando? Sí, adivinaron, son unos pasos de caballo. Y los caballos eran muy utilizados en esta época. Este podría ser uno que está llevando a un vendedor ambulante, que va llevando su mercadería encima. A veces hacían pequeñas distancias, medianas distancias, y a veces eran viajes bastante largos a caballo. ¿Seguimos jugando? ¿Y ahora qué estamos escuchando? Es un carro tirado por caballos. A veces también se utilizaban a las mulas. También a veces se usaban bueyes. Y estos se usaban sobre todo para distancias mucho más largas y para llevar cargas mucho más pesadas. ¿Vamos con otro? La gente más adinerada de la época se transportaba en carruajes. Eran tirados por caballos. Eran carruajes muy conocidos, la caleza, la volanta y la famosa diligencia. ¿Seguimos de paseo? Estamos escuchando unos caballos que tiran un carro. Arriba de este carro están yendo unas señoritas. Y adelante va su chofer. Así ellas pueden ir conversando y paseando por la ciudad. ¿Estas serían las únicas formas de viajar en esta época? Me parece que nos falta una forma muy, muy importante. Claro, pero no se puede hacer sobre ruedas. Ni en la tierra, ni tampoco con caballos. Estamos escuchando el sonido del mar. Este es un sonido que siempre nos relaja porque nos conecta con una parte muy, muy interior. Y el mar en esa época era una de las rutas principales. También los ríos. Así se hacían los viajes más largos, uniendo lugares bien distantes a los que no se podía ir por tierra. Así también llegaron los conquistadores españoles a nuestras tierras. Ahora estamos escuchando el sonido de la embarcación. Este parece ser un barco de madera. Y podemos escuchar el sonido de la madera crujiendo al desplazarse por el agua. También podemos apreciar el sonido del viento, que hace que las velas se inflen y el barco pueda ir desplazando. Para cerrar nuestra clase de hoy, imagínense los congresistas cuánto habrán viajado, por ejemplo, desde Buenos Aires hasta Tucumán. Ese viaje que se hacía en galera, en diligencia, tardaba más o menos entre 25 y 30 días. Por suerte llegaron y allí declararon nuestra independencia. La seguimos la próxima. Chao.
gran clase de música del profe Ernesto. Y con esto, porque rima con Ernesto, puedo decir, amigas y amigos, que llegamos con lo puesto. Ya. Y viajamos en tren. Y este ha sido un trabajo honesto. ¿No?
Me encanta, me encanta. Me encanta, aplausos fuertes.
Che, pero me parece que tenemos que agradecer, porque la verdad, sobre todo a Facundo, ¿sí? Se llama Facundo Tomás Carpio Rearte. Y a Sofía Elena Carpio Rearte, que como yo soy detective en los ratos libres, me doy cuenta que deben ser hermana y hermano, o hermano y hermana.
Sí, un primo a lo sumo.
Claro. Y van la escuela Fray Cayetano Rodríguez de Tafí Viejo, en la provincia de Tucumán. Y aprovechamos, en el nombre de Sofía y de Facundo, un abrazo enorme a todas las y los tucumanos. Bueno, tuvimos la posibilidad de esta semana de preguntarnos si se viajaba distinto o igual o como viajamos ahora en épocas de la independencia, de la colonia. Llegamos a la conclusión de que había y que hay muchas diferencias, Martín.
Muchas diferencias. Hoy, por ejemplo, irnos en auto serían 15 horas contra el mes que teníamos antes, yendo en la galera. Si voy en un avión, menos de 2 horas. Si voy en tren, ojo con el tren que lo estuvimos hablando tanto, 30 horas. O sea que ya no es el mes que era antes y encima bancándote el frío, las tormentas.
O sea que se hace todo muchísimo más rápido y que además es todo mucho más cómodo y seguro.
Así es, así es.
Bueno, chicas y chicos, ojalá que ustedes hayan aprendido un montón y sobre todo que la hayan pasado muy bien. Seguimos educando este gran proyecto que fue creado por el Ministerio de Educación y la Secretaría de Medios de Comunicación del país para colaborar con el aprendizaje de todos ustedes y que nosotros además seamos un puente entre la escuela y sus casas.
Me encanta.
¿La seguimos la semana que viene?
Dale, hasta luego, Pablo. Hasta
pásenla
luego,
genial. Tenemos un equipo súper copado con Diego y con Jorge, nuestros amigos, con quienes nos reencontramos en unos días con más Radio Escuela.
¡Otrita!